conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 55 años de historia. 55 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5783, el día después de pasar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Athletic Lleida y pendientes ya del partido del domingo en Mendizorroza contra el Alavés. Del partido de ayer hablaremos dentro de unos minutos porque hay otros temas importantes que, bueno, pues gestionan un poco la información del Real Club Deportivo Español, como la noticia que sacaban nuestros compañeros del periódico, Judith Bertrán y José Real, que hablaremos con ellos en unos minutos, sobre la decisión del alcalde o el ayuntamiento de Cornellá de cerrar los bares 2 horas antes de cada partido del Real Club Deportivo Español. Y también la buena noticia, en ese sentido, todo lo contrario, y en relación un poco a esto, hoy el herido de mayor gravedad del famoso atropello que, bueno, que parece que ha pasado como un poco a la historia de una cosa leve, pues ha estado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Así que Sergio, que repito ha sido el y fue el herido más grave de todos los que atropelló esa mujer y que parece que no va a pasar nada, y la culpa siempre del Español, de la afición del Español, etcétera, etcétera, pues ha estado saludando al míster del equipo, a varios jugadores, estaba por ahí Garagarza también. Creo que es una muy buena noticia, pero que nos lleva un poco a hablar de todo lo que pasó en aquel derbi y sobre todo la decisión del Ayuntamiento de Cornellá, que me parece que es un poco penosa, por no decir otra cosa. Yo tengo buenos amigos en el Ayuntamiento de Cornellá, y lo digo de verdad. Yo tenía un buen concepto del alcalde de Cornellá. Después de lo de hoy empiezo a tener un concepto un poco como de desapego con el alcalde de la localidad donde está una parte del estadio, donde juega el Real Club Deportivo Español. Creo que es una decisión muy, muy equivocada, muy errónea, porque luego con el comunicado que ha hecho el propio ayuntamiento y que vamos a comentar con los dos periodistas del periódico de Cataluña, a mí me parece que es el no saber un poco la importancia que tiene el Español en Cornellá, porque el Español es de Barcelona pero juega en Cornellá y Cornellá empieza a conocerse desde hace mucho, mucho, mucho tiempo gracias al Real Club Deportivo Español cuando se habla del RC de Estadio de Cornellá y el Prat, aunque el Prat en menor medida. Pero claro, todos los bares donde la gente se reúne antes de los partidos están en Cornellá. Y repito, creo que es como intentar decir, está el campo, tenéis que jugar porque hay un compromiso, pero la gente no nos interesa. Yo no sé si el alcalde de Cornellá o la gente que gestiona el ayuntamiento en relación al tema seguridad, etcétera, etcétera, les ha preguntado a los dueños de los bares de Cornellá si les va a gustar cerrar 2 horas antes de cada partido. ¿Se va a atrever con cerrar también el centro comercial, los restaurantes y bares del centro comercial, o es una cosa totalmente diferente? Porque también está en Cornellá. Repito, creo que es una decisión lamentable, penosa, decepcionante, decepcionante por parte del Ayuntamiento de Cornellá. Y repito, conozco gente del Ayuntamiento de Cornellá y no me esperaba que, bueno, no lo sé si me lo esperaba. La verdad es que a veces una cosa son las personas y otra cosa luego es el colectivo del Ayuntamiento o quien gestiona el Ayuntamiento de Cornellá. Creo que lo que tendrían que hacer es dar facilidades para que la gente del Español pues se mueva por allí. Es cierto que siempre hay un pequeño colectivo que alguna vez, no siempre, ha provocado, bueno, pues no representa la afición del Español, pero sí que son del Español. Y creo que a veces deberíamos saber diversificar lo que es el español, la afición del español, con una minoría. Pero repito, no siempre esa minoría ha generado problemas. Y luego con la excusa de que es que los vecinos de aquella zona se quejan. La verdad es que yo paso muchas veces por allí, bueno, muchas veces no, les engaño también. Cuando ha habido rueda de prensa, cualquier día de cada día, cojo el metro en Verdaguer, me bajo en Cornellá y me bajo andando por todo lo que es la Rambla y llego a las calles que son adyacentes al estadio. Esas calles están muertas. Están muertas. Y solo hay una cierta alegría, por lo menos para la gente de los bares de allí, cuando viene la gente del español, cuando hay partido del español. Lo que ganan en un partido, estoy convencido que no lo ganan en un mes. Y creo que les estamos haciendo también daño a esta gente. Porque la gente, no todos, van allí a intentar montar el numerito. Y con el tema de que yo creo que han aprovechado el tema del atropello, que no tiene nada que ver con el tema de los bares, porque el atropello se produce por la negligencia de una persona y de alguien o de algún cuerpo de seguridad que deja pasar a esa persona viendo cómo estaba todo aquello. Y al final, lo dicho, parece ser que es la gente del español quien tiene la culpa de que hayan atropellado a consocios del Real Club Deportivo Español. Y creo que no es así. Me gustaría de verdad que el club, ahora que hay cambio de propiedad, hablara con el ayuntamiento y les dijera, oye, vamos a llegar a un acuerdo porque esto no puede ser. Y si el ayuntamiento de Cornellá se pone de lado, pues nos vamos a olvidar del ayuntamiento de Cornellá, que ya nos están en muchos momentos fastidiando con las multas, etcétera, etcétera, que hay sitios donde un día de partido se debería dejar aparcar y venga multa, venga multa, venga multa. Es un afán de recaudar absolutamente. Creo que el ayuntamiento de Cornellá no sabe aprovechar, nunca ha sabido aprovechar la sinergia del Real Club Deportivo Español. Han sabido recaudar, pero también la culpa es nuestra, porque luego nos bajamos los brazos. Y lo que diga el alcalde, lo que diga el alcalde del ayuntamiento, no. No. Creo que, repito, Cornellá puede ser conocido por muchísimas cosas, pero desde hace muchos años, desde hace 16 años, Cornellá es conocido porque allí juega el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y eso está clarísimo. Pero ellos nunca, nunca han sabido, digamos, empatizar con el español. Es verdad que a lo mejor hay dirigentes de este club que tampoco saben empatizar con ellos, que le dicen a todos sí para no enfadarlos, o que no les presentan proyectos o propuestas, porque es la realidad. Es decir, llevamos con este tema de la lucha del ayuntamiento de Cornellá con el español, el tema de los bares, el tema de la rotonda, el tema de no sé qué, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final, y repito, el tema de las multas también. No pasa nada, igual que el tema del centro comercial. Centro comercial, el día de los partidos, dobla su aforo y de ahí salen ganando todos los restaurantes que hay por allí, y si es un día de cada día o es un sábado, también las tiendas y los centros comerciales que hay allí. Porque la gente aprovecha y va antes, compra, come, cena, desayuna ya no tanto porque ya no hay partido a las 12, pero bueno, el partido si es un partido a las 2, la gente va a las 11 de la mañana y ya está por allí. Y es una fuente de ingresos, no solo para el ayuntamiento de Cornellá, en el tema de los bares, sino para el centro comercial, que siempre ha estado también de lado del Real Club Deportivo Español. Siempre. No ha habido, repito, esa empatía. ¿Por qué? Es que a lo mejor tampoco hemos sabido hacerlo bien. Ahora que hay cambio de propiedad, repito, creo que deberíamos cambiar todo esto. Darle una vuelta y ayudarnos entre todos. No voy a hablar de temas personales que me pasaron ayer porque no quiero. Pero el rencor hay que dejarlo. Todos hemos hecho cosas que a lo mejor no están bien, o hemos dicho cosas que no están bien, pero no podemos vivir con ese rencor. No se puede, de verdad que no se puede. No nos deja crecer. Y creo que todos somos parte importante del Real Club Deportivo Español. En el control de sonido, nuestro compañero Omar Peirés, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hoy, miren, vamos a escuchar los dos goles de Quique García que nos dieron el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ayer en Lleida.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Las 6 de la tarde, 13 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Antes de abordar el tema del cierre de los bares de Cornellà 2 horas antes de los partidos, decisión del ayuntamiento de la localidad, vamos a escuchar los dos momentos estrella que nos dieron ayer la victoria ante el Athletic Lleida y el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que ya les contaré, no hoy, posiblemente en la previa del partido del domingo o el lunes, cómo se va a hacer el sorteo, que habrá dos grupos. Bueno, eso ya lo contaremos, grupo norte, posiblemente grupo sur, y nos va a tocar teóricamente un tercera ref o un segunda ref. Así que veremos lo que decide la federación en el tema del sorteo. Ahora vivimos los dos momentos estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con los dos goles de Quique García, el jugador, el delantero que nos dio ayer la victoria y la clasificación para la segunda ronda, con más pena que gloria, de la Copa del Rey. Largo, buscando a Coleoso, bien Coleoso ahí, juega Coleoso para Quique, ojo a Quique, hay penalti, clarísimo, que lo he visto yo desde arriba. Y el jugador del Lleida, del Athletic Lleida, dice que no. Se cumple el minuto 3 de juego. Va a golpear Quique. Golpea Quique. Gol. Gol de Quique García. Para el Español, ojo al balón hacia Omar, el centro de Omar, Quique, gol, Quique García, el centro de Omar después de la jugada rápida, nada más sacar de centro, centrazo tremendo de Omar el Gilali, el cabezazo de Quique, y a los 45 segundos el equipo se adelanta en el marcador. No sé si hubo manoletina o no, en el vestuario, Athletic Lleida 1, Español 2.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6 de la tarde, 16 minutos, seguimos en directo en este programa 5783 de la historia de tiempo de español. Comentábamos al principio que el tema central, al margen de la victoria de ayer, de Copa del Rey, hablar un poquito más adelante de lo que fue el partido y de cara al encuentro del domingo en Mendizorroza frente al Alavés, iba a ser la decisión del Ayuntamiento de Cornellá de cerrar los bares donde va todo el mundo en la previa de los partidos, en la zona del atropellamiento. Yo creo que han utilizado el tema del atropellamiento para tomar esa decisión el Ayuntamiento de Cornellá. Esa noticia la sacaban nuestros compañeros del periódico, que además son pericos, tanto Judith Bertrán como José Real. Saludo a Judith. Judith, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues, a ver, contento por lo de ayer, preocupado por lo de hoy, sobre todo por la gente que va al estadio el día de cada partido, y que la decisión del Ayuntamiento de Cornellá ha sido como, bueno, no sé si esperado o no, Judith, pero ¿cómo es la historia de todo esto?
Bueno, a ver, nosotros nos enteramos un poco porque vimos el ronron por las calles, hubo una protesta enfrente de un bar y nos quedamos como, bueno, ¿y esto qué está pasando? Entonces decidimos hablar un poco con los bares, qué había pasado, y bueno, estoy aquí con José, que os puede explicar también un poquito. Nos empezamos a enterar que la Guardia Urbana había empezado a poner actas a los bares desde principios de temporada por sobreaforo. Entonces, claro, los bares se quedaron como, bueno, no sabemos ese sobreaforo, porque al final que haya personas en la calle no es nuestra culpa, o sea, va a haber personas, haya bares o no haya bares. Entonces empezaron con las actas y más actas, hasta que se vieron en la situación de que el ayuntamiento les transmitió, una vez recopiladas todas estas actas, pues que procedían al cierre de estos bares 2 horas antes de cada encuentro. La medida se prevé que empiece el 8 de noviembre, el encuentro contra el Villarreal, y se prevé, si en función del ayuntamiento lo que decida, pero se prevé que se alargue hasta finales de temporada.
También está contigo José Real, que es otro de los que también ha sacado esta noticia y, bueno, ha dado la información al resto de medios de la decisión del Ayuntamiento de Cornellá. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
Hablaba Judith de ese run-run que se vivía en los últimos meses en los bares de allí, con esas actas de la Guardia Urbana. ¿Pero tú crees que han aprovechado el tema del atropellamiento? ¿Estamos hablando de que solo es la calle del atropellamiento o las calles adyacentes también al atropellamiento?
Bueno, el ayuntamiento esto no lo reconoce así. El ayuntamiento se centra en el incivismo y en el supuesto alcoholismo que se genera en los alrededores del estadio, en esa calle en concreto, pero si me pides la opinión personal, es evidente que hay una causa-efecto, ¿no? Es decir, el atropello fue en la jornada 36, si no me equivoco, es decir, solo queda un partido más en el estadio.
El de Las Palmas.
Y las actas empiezan desde el primer partido de la Liga de este año. Entonces, es evidente que yo considero que algo tiene que ver. Sobre todo, hablando con los hosteleros, están muy preocupados porque lo que nos cuentan es que la facturación mensual que ellos hacen en su negocio la mitad la hacen en esos dos partidos. Por lo tanto, las pérdidas son considerables. Están muy preocupados.
Estamos hablando, yo, por ejemplo, cuando voy en metro al estadio, si yo me bajo en Cornellá, ¿toda la rambla aquella también se va a cerrar? ¿O repito, solo,
no.
solo la zona lo esta?
Lo que nos transmite el ayuntamiento es que los cierres van a afectar a todos los bares que están entre el lugar del atropello y la rotonda del Esplau. Los bares que están en las calles de atrás, en la rambla donde está la parada de los ferrocarriles catalanes, todo esto, de momento, no se verá afectado, no han recibido actas ni ningún tipo de orden de cierre. El ayuntamiento dice que valorará la situación en cada caso conforme se vayan desarrollando los hechos.
Ellos, bueno, aducen que es un tema de alcoholismo, ¿no? De que se produce, que la gente bebe mucho por allí, cierto incivismo, pero a mí me parece que es una justificación todo esto.
Totalmente de acuerdo. La teniente de alcalde, Emilia Briones, lo que nos cuenta es que el fútbol, para ella y para el ayuntamiento, es familia, es deportividad, es convivencia y, desde luego, no es alcoholismo. Entonces, que ellos, como ayuntamiento, pues esto no lo pueden permitir, porque tienen que respetar a los vecinos, a las asociaciones y que, bueno, pues que la decisión está tomada.
Judith, ¿tú crees que también el tema de las quejas de los vecinos, que se ha hablado mucho a lo largo de los últimos años por ciertos problemas que en algún caso sí que han habido, también ha afectado para que tomen esta decisión?
Bueno, lo que nosotros hemos hablado con los propietarios es que en todo caso pues han recibido ciertas quejas por ruido, por, bueno, según cada partido ha pasado, pues pasaban ciertas cosas, pero lo que hacían los bares y lo que nos han transmitido es que en todo momento han mantenido una comunicación con los vecinos de, vale, pues vamos a acordar cerrar los bares en el momento en el que empieza el partido y el después del partido para evitar que se prolonguen, pues estos, pues que haya gente en la calle, que haya ruido, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que ha habido quejas por parte de los vecinos, pero los bares siempre se han mostrado abiertos a colaborar para que no haya tanto run-run por ahí, ¿sabes? Tanto.
Y déjame añadir, Javier, que una cosa que han repetido mucho los propietarios de estos negocios es la palabra empatía. Claro. Porque al final, no olvidemos que estos supuestos casos de falta de convivencia, de incivismo y demás, son 20 días al año. Es decir, y de esos 20 días estamos hablando de 3 horas, porque al final creo que todos los pericos que hacen previa por esa zona saben que, por ejemplo, 3 horas antes de empezar un partido prácticamente no hay gente. Es decir, que cuando hay ambiente y puede haber un volumen mayor de aficionados en esa calle es como mucho 2 horas antes del inicio del partido. Por lo tanto, son muy pocas horas al año de molestias, entre comillas, como para que tomen una decisión tan drástica, en mi opinión.
Hombre, ahora solo faltaría que se atrevieran a cerrar los bares del Esplau también, ¿no?
Bueno, como los de los bares del Esplau y los restaurantes de ahí no van a la calle, esta calle de la discordia, que parece que esa calle sea sagrada, porque en todo momento nosotros le hemos preguntado al ayuntamiento si en algún momento se habían planteado cerrar la calle, la circulación, porque sería lo más normal, es lo que pasa en toda España.
Exacto, entonces, exacto. En todos los partidos, yo he ido a todos los campos, y las calles adyacentes o alrededores del estadio, de cualquier estadio, están cerradas.
Exactamente. Entonces, nosotros le hemos preguntado al ayuntamiento si se planteaban en algún momento cerrar esa calle, y nos dijeron que ni lo habían pensado, que no estaba sobre la mesa cerrar esa calle porque por ahí pasaba el autobús.
Ya, claro. Pues en otros campos, el autobús no pasa.
Exactamente. Por el Bernabéu no pasa ningún autobús.
No, en cualquier campo. Te digo yo, por ejemplo, voy el domingo al campo de Mendizorroza y por ahí está cerrado totalmente, pero casi un kilómetro antes. Y los autobuses los desvían y no pueden pasar por allí.
Exactamente, nosotros le dijimos y no se puede desviar, modificar el recorrido o algo, pues no se plantea.
Cualquiera de los dos puede contestar también. ¿Pensáis que siempre ha habido, por parte del Ayuntamiento de Cornellá como una falta de empatía con el español?
Ellos insisten en que la relación con el club es muy buena, es fluida y que no hay ningún tipo de problema. Yo creo que a título personal, que falta empatía, que falta colaborar, que creo que el ayuntamiento se debería aprovechar de tener un buque como es el español en su ciudad, con lo que genera eso de impacto mediático, de personas que están en tu ciudad consumiendo. Creo que es algo que se tiene que aprovechar. No es una losa, todo lo contrario. Debería ser un beneficio para todos.
¿Y qué hacemos ahora cuando venga J.J. Watt? ¿Dónde lo llevamos?
Claro. Pues ponernos detrás suyo y que vaya a protestar él, que quizás consigue más cosas.
No, pero es alucinante. Es que a mí me parece una decisión absurda por parte del ayuntamiento, que está viviendo siempre, para mí, y lo digo desde el conocimiento que veo desde que estamos en Cornellá, nunca ha habido esa colaboración de verdad, por mucho que diga el club. Creo que con la nueva propiedad debería restablecerse lazos de unión y decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo lo hacemos, porque es verdad que en algún momento ha habido algún incidente, pero incidentes hay en todos los campos, en todos los campos.
Exacto.
Bueno, me refiero fuera del estadio, y también dentro alguna vez, pero bueno, y que esas personas no representan lo que es la afición del español.
Al final, ese 0,5% de aficionados que pueden generar problemas son una minoría. Hacen ruido, pero son una minoría. El aficionado perico es educado, sabe comportarse y es absolutamente cívico. Como creo que en todos los equipos, además. Entonces, no entiendo esta diferencia con nosotros, la verdad. Es una decisión que yo no comprendo.
Yo es que tampoco la entiendo, pero es que ya desde hace mucho tiempo el Ayuntamiento de Cornellá tampoco ha colaborado mucho con el español. El tema, por ejemplo, de las multas. Hay lugares donde los coches se aparcan y no molestan a nadie y luego llega después del partido la gente y se encuentra con la multa. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué son incapaces de entender que el español está dando visibilidad a su ciudad? Es que hay cosas que no se comprenden. Por eso creo que deberían hablar. Y creo que Alan Pace es una persona dialogante y no estaría mal que tuviera una reunión con el alcalde de Cornellá o con quien fuera del ayuntamiento para decir, oye, vamos a intentar que todo esto no pase, ¿no?
Bueno, creo, o todos los pericos pensamos, que el hecho de tener un nuevo propietario que no está a 12.000 kilómetros de distancia y con nuestro horario, y además habla nuestro idioma, debería favorecer y facilitar, ¿no?, esta reconexión de lazos con no solo el ayuntamiento, sino con todas las instituciones, sea la Liga, Ayuntamiento de Barcelona, de Cornellá, creo que todos los técnicos confiamos en que esto mejorará. Esperemos, hay que dar un poco de tiempo al tiempo.
Judith, hoy ha estado Sergio, que fue el herido más grave del famoso atropello, que está como si la culpa la tuviéramos nosotros, ¿no? Que la culpa del atropello fue del español, de la afición del español. Es decir, está como en una posición todo el tema de silencio y que la culpa siempre es nuestra.
Bueno, es que lamentablemente somos un club que parece que sea todo lo que hagamos nosotros está mal y que si lo hiciera otro equipo, pues a lo mejor se le tirarían flores. Entonces, estamos muy acostumbrados a remar siempre en contra y bueno, al igual que ha pasado con el atropello, pues puede pasar con esto de la calle, puede pasar con todo. Entonces, es lamentable que uno de los grandes equipos de la liga esté pues siendo completamente maltratado en este sentido por todo el mundo. Esto hablo título personal, pero es como que estamos siempre encontrándonos con una pared que no podemos traspasar nunca y eso cansa mucho al aficionado y también cansa mucho, pues supongo que a la institución.
Bueno, estoy convencido que si esto ocurriera en el campo de los otros, se montaría un pollo tremendo, ¿no?
Justamente claro. Había hecho un tuit hace nada media hora diciendo, ostras, me gustaría saber qué pasaría en el otro lado cuando se abra, que si cerraran las calles o no. A ver.
Bueno, eso no lo sabremos porque primero, bueno, lo sabremos seguro pero que no lo sabremos porque no se van a cerrar las calles. Pero primero tienen que abrir el campo, así que que vamos a ver qué hacen. Bueno, para acabar, José, el tema de la gala, ¿qué te pareció?
Pues a mí la gala me pareció muy bonita, una gala simple, pero creo que muy emotiva para todos los pericos. Y no sé, la verdad que me pareció muy bien que se emitiera en TV3, por mucho que les cueza a muchas personas por esa audiencia supuestamente baja y demás. Creo que la televisión pública de Cataluña tiene que estar al servicio de todos, y esto no podía ser de otra manera que se emitiera en el canal principal. A mí me pareció muy bien, y nada, felicitar a todos los pericos, por supuesto, y ojalá por 500 años más de historia.
Ojalá, no sé si los veremos, pero bueno.
Bueno, pero que lo vean nuestros nietos. O
seguro, seguro. O los nietos de los nietos de los nietos.
De los nietos.
Judith, el tema del equipo, ¿el objetivo cuál puede ser? Venga, va, ya que sois pericos también, mojaros un poco del tema del objetivo de esta temporada.
El objetivo, yo creo que esta temporada es pasar del pesimismo, totalmente, pasar y apuntar alto. O sea, tenemos todo a favor. Bueno, no todo, pero lo tenemos casi todo a favor, y tenemos que aprovechar que estamos en nuestro mejor momento, que hemos pasado unas temporadas muy, muy tristes, y que el aficionado perico lleva muchos años sufriendo y seguiremos sufriendo, evidentemente, porque es nuestra marca personal, pero yo creo que tenemos que apuntar alto y no dejarnos pisar por nadie. Entonces, bueno, yo no voy a decir Europa Champions X, pero yo creo que nuestro equipo es seguir manteniendo esta piña que tenemos y bueno, seguir con nuestra identidad y que nadie nos pise.
¿Alguna cosa más queréis añadir? Tanto Judith como José, pericos y además compañeros del periódico de Cataluña, que han sacado la noticia del cierre de los bares de la zona donde pasó el atropellamiento. Aprovechar estos el minuto de gloria también en tiempo de español para hablar del español.
Pues nada, que seguiremos al pie del cañón aportando nuestro granito de arena para hacer un club más grande, más visible, y que nada, estamos muy ilusionados con esta temporada y ojalá podamos hablar a final de temporada que los objetivos se han cumplido, incluso se han superado, porque eso será una noticia enorme.
Judith.
Bueno, en mi caso me gustaría pues que toda esta situación de los bares, de toda esta problemática, que se arreglara, porque hay muchos propietarios que están muy afectados, y no solo los propietarios, sino que también los aficionados se van a ver afectados también. Entonces espero que, bueno, pues esta noticia haya servido de toque de atención y que se haga eco de esto, y que no puede ser.
Bueno, y que el club intente solucionarlo, porque si no me veo a toda la gente en la zona del metro y de los ferrocarriles catalanes también. Y de Renfe, arriba del todo, también algunos.
Totalmente.
Pero eso sí, habrá que bajar antes. Bueno, lo mismo estar en la parte de abajo que en la parte de arriba. Pero bueno, también la gente decidirá, pues hoy pues quedamos en la Rambla y se llenará la Rambla.
Es que yo creo que al final las 30.000 personas que haya no van a desaparecer, haya bares o no haya bares.
Está claro. Pues mira, lo que sabes que va a pasar, que se va a fomentar el botellón.
Totalmente.
Y entonces vendrá la Guardia Urbana, no sé qué, no sé cuánto, ya verás tú. Creo que es peor, en este caso, el remedio que el mal, ya verás. No sé si es el mal que el remedio, no sé cómo va la frase ahí, pero ya veréis cómo la solución va a ser volver a la normalidad, a lo que era antes, porque lo que están haciendo me parece una incongruencia absoluta por parte del ayuntamiento.
Totalmente.
Bueno, pues nada, que vaya bien el concierto.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Un saludo, Javier.
Gracias. Venga. Gracias, Judith. Gracias, José. 6:34, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Hemos hablado con Judith Bertrán y José Real, que son pericos, pero además son compañeros del periódico de Cataluña, y hemos hablado de ese cierre de los bares donde pasó el famoso atropellamiento de una mujer hacia unos pericos, donde hoy Sergio ha estado con los jugadores del Español. Después de recuperarse, está casi al 100%, aunque ha dicho que aún no puede ir al estadio, y que, por supuesto, la culpa ha sido de él por estar allí, igual que el resto de heridos. La culpa es nuestra siempre. Siempre la culpa del Español. pero que ahora con la nueva propiedad las cosas cambien y alguno se decida a negociar bien, a hablar bien y a decir aquí estamos nosotros y ya está bien de criminalizar a la gente del español. 6:35, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, por si alguno lo necesita. Bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfonos del bufete de abogados Español Moreda, 93570-7309, 93570-7309, o también llamando al 93716-1275, 93716-1275, bufete de abogados Español Moreda. Antes de hacer una pausa, nos vamos, Marc, a la parada, lo digo por la pausa, para que recuerden ustedes que el próximo domingo tendremos nuestra tradicional porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Si aciertas resultado de goleador, te llevarás ese ticket regalo de 10 euros para un buen desayuno, un buen menú de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Recuerden que ayer no hubo acertante del partido entre el Athletic Lleida y el Español. 1-2, no hubo ningún oyente que dijera 1-2, creo, o sí que hubo alguno, pero no acertó el goleador. La verdad es que no hubo ningún 1-2 ayer. Así que, por lo tanto, nos quedamos otra vez sin premio por parte de los oyentes. Pero eso sí, vayan ustedes a For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, abierta la parada de lunes a sábado al mediodía. La parada mañana está cerrada porque mañana, recuerden que es fiesta. Esta noche es Halloween o el Día de Todos los Santos, como quieran llamarle. Mañana día 1 y mañana viaje para Vitoria. La parada, 6:37, una pausa, seguimos en directo, sintonía, tiempo de español, y hablamos del partido de ayer.
Querido profesional, sabemos que donde otros solo ven un armario enorme, tú ves todos los tornillos, alcayatas y escarpias que lo mantienen. Ven a Obramat y conoce nuestra amplia gama de productos de ferretería, tornillos, fijadores, perfilería, carpintería, cerrajería, cableado y cientos de accesorios para tus obras y reformas, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6:00 p.m, 38 minutos, vamos a comentar un poquito lo que fue el partido de ayer, esa oportunidad que creo que algunos perdieron en el encuentro frente al Athletic Lleida. Miren, hay una cosa que a mí me gustaría también dejar clara, y ya sé que a veces uno es muy pesado con este tema, pero me gustaría aclararlo otra vez. Cuando uno critica el juego del equipo o algún jugador en concreto, no lo hace de una manera despectiva, ni diciendo ya está todo mal, esto con perdón es una mierda, no. El partido de ayer fue un partido malísimo del equipo. Ya le puedes poner que si el campo, que si no sé qué, el equipo ayer no jugó bien. Pudo darlo todo, es que yo nunca dudo de todo esto, y sería malo que dudara de que algunos jugadores pasan de todo. No, pero hay futbolistas que no están bien, y no están bien en momentos que han tenido en Liga y en minutos muchos que tuvieron ayer en la Copa del Rey. Y cada uno puede justificarlo, porque es que justificar en este, yo no sé, en el resto de equipos, porque a mí me da lo mismo. A mí me preocupa el Español. Entonces, cuando empezamos a justificar errores, decisiones, porque todo está bien, porque me cae bien el entrenador, porque me cae bien este jugador, estamos cometiendo un grave error. Y es no ser fieles a uno mismo. Y sobre todo, el tener unos objetivos mínimos. El conformarnos con todo. El equipo está haciendo una gran temporada. Una gran temporada. Estamos quintos en la Liga después de 10 jornadas. Tenemos una reválida importante el domingo en Mendizorroza. Porque si allí conseguimos, ojalá ganar, pero puntuar, seguiremos reforzándonos un poco más. Igual que ayer, muchísimos futbolistas tuvieron la oportunidad de reivindicarse. Y algunos no lo hicieron. El tema, por ejemplo, y voy jugador por jugador, Ángel Fortuño. A mí Ángel Fortuño me parece un gran portero, porque lo he visto jugar. Y en pretemporada estuvo mucho mejor que Dimitrovic. Pero ayer Fortuño se equivoca, la caga. Como la cagó en su momento en Solares Prometeo y en otros partidos. ¿Eso significa que Fortuño no va a ser un buen portero? No. Pero ayer Fortuño se equivocó. Pero Fortuño es una anécdota comparado con el juego del equipo de ayer. Posiblemente, si no hubiera entrado ese gol, la cosa podía haber cambiado. Pero el y sí, y sí, y sí. La historia fue que a los 3 minutos nos pitan un penalti a favor, que no es penalti. Que no es penalti, aunque yo dije penalti clarísimo. Claro, desde mi posición en el campo, en la cabina del campo de la Leti Lleida, arriba del todo. Claro, la sensación es que el jugador del Lleida le da con la mano. Pero luego ve la repetición, que no la pudimos ver porque no teníamos monitores, porque las condiciones de trabajo en Lleida no eran buenas, eran malas. Pero quiero agradecer a la gente del Athletic Lleida que se desvivió para intentar hacer que nosotros nos sintiéramos bien, que nos sintiéramos cómodos. Y agradezco muchísimo a la gente del Athletic Lleida. Vas a otros campos de primera división donde la gente de prensa lo que hace es ponerte cada vez más problemas. ¿Por qué? Porque no se preocupan, les da lo mismo todo y tú pagas tu derecho de transmisión. Ayer en Copa no se paga, pero sí se paga en Liga. Y hablo de, afortunadamente ya no está la jefa de prensa del Getafe, que cada vez que iba yo allí lo que hacía era ponerme la peor cabina para ponerme más trabas. Hay otros campos que no, pero repito, mientras que en el campo del Español toda la gente de prensa intenta ayudar, en otros campos se desentienden absolutamente. Y ayer, en las condiciones que trabajábamos, no eran buenas, porque ese campo está dejado de la mano de Dios, pero la gente de prensa, de la Leti Lleida, venía cada 15, 20 minutos y iba todo bien, y yo se lo quiero agradecer. Entonces, claro, repito, no tiene nada que ver eso con que estuviera arriba de todo, como estábamos todos arriba, yo no estaba en un pupitre, estaba en una cabina, estaba cerrada herméticamente la cabina, estaba sucia, entre que había poca luz también en el campo, pues no es una justificación, porque para mí fue penalti. Fíjese miren que García Verdura pitó penalti y se vio luego por televisión que no era penalti. Y luego la jugada de Antonio Roca es penalti porque le hacen falta en la línea del área, y eso es penalti. García Verdura la saca fuera. Con un VAR, el primer penalti no se hubiera pitado, y se hubiera pitado el penalti, que al final era, se sacó una falta fuera del área. Por lo tanto, y repito, en el minuto 3 marcamos el 0-1, al 5 y medio 6 nos empatan el partido por el error de Fortuño, y a lo mejor el equipo pues le vienen los vértigos o le vienen los miedos de decir, oye, cuidado, cuidado, que siempre nos pasa lo mismo en estos campos. Es igual. Pero, repito, hay jugadores que desaprovecharon la oportunidad. Y Fortuño la desaprovechó ayer. Fortuño es un buen portero, pero ayer no estuvo bien. Y si decir eso es criticar, pues entonces, oye, estuvo todo de maravilla. Hubo gente que a lo mejor mató a Fortuño, pero yo no, ni mucho menos. Es decir, que ya vamos a criticar. ¿Qué es eso de que ya vamos a criticar? Si ayer tú ganas 0-6-0-7, no puedes decir nada. Pero es que en Copa del Rey, cuando hemos ganado con un resultado así, muchos equipos consiguen hacerlo ante segunda ref, tercera ref o territorial. Nosotros el año pasado sufrimos con el San Tirso. Sufrimos. Y luego ya no hablo del Barbastro. Pero miren temporadas anteriores y hemos ido sufriendo en todos los campos. El año anterior, con el Mensajero, con el... ¿Qué equipo nos tocó primero antes del Mensajero? Bueno, es igual. No lo recuerdo ahora. Con Luis García. Hablo de cuando llega Luis, por ejemplo. Y etapas anteriores también, con el San Sebastián de los Reyes. Hubo un partido que también se sufrió. No mucho, no se sufrió tanto, pero bueno. Y les hablo de otros... Estoy hablando de memoria ahora de estos partidos, ¿no? contra el Atlético Paso también sufrimos. Creo que estaba de entrenador Diego Martínez. Es que siempre hemos tenido esos problemas. Y ayer, pues, al final, acabamos pidiendo la hora. Ante un equipo que nuestro filial le había ganado. Y le había ganado bien. Pero claro, es verdad que estos equipos, cuando juegas con un primera, pues intentan ir al choque, van a otra velocidad, y si tú no vas con esa intensidad, pues al final te comen los duelos. Omar, a ver, Omar, yo lo veo por debajo de su nivel. Lo veo debajo de su nivel. No está como a principio de temporada. Rubén creo que está mucho mejor que Omar. Y hubo una jugada al final del partido que, madre mía. Menos mal que no comete penalti, pero podía haber cometido penalti por dejar que el balón lo cogiera Fortuño, pero él no miraba dónde estaba el balón, estaba mirando no sé dónde, y ahí se empanó. Y la bronca que le echó Manolo fue tremenda. Luego dirán, no, es mentira. No, que yo vi esa bronca. Y vi la bronca de Calero a Omar también. Por lo tanto, yo me fijo en estas cosas. Luego en rueda de prensa podrán decir lo que les dé la gana. Pero la bronca fue tremenda a Omar, porque Omar no está al nivel que estaba el año pasado, por ejemplo. Miguel Rubio es un jugador que por alto va muy bien, pero cuando se le presiona, el balón le quema. Es un futbolista que lo trae Manolo González, al igual que a Salinas, por si el equipo está en segunda división. Porque si no, no hubieran venido posiblemente. Garagarza dice, voy a asegurar, y se trae dos jugadores que estaban, bueno, porque son jugadores que no son titulares, no serían titulares en ningún equipo en primera división. Son Miguel Rubio es el cuarto central, Salinas es el segundo lateral, porque no vas a tener siete laterales, pero es el cuarto central Miguel Rubio. Por encima está Cabrera, Riedel, Calero y Miguel Rubio. Y es un jugador, bueno, pues que marcó el primer gol de la temporada ante el Atlético de Madrid, que si haces una defensa de bloque bajo te va bien, pero cuando tienes que ir hacia arriba, pues no es un jugador que controle el balón, y si le presionan o te presiona al contrario, él sufre mucho. Y Salinas a mí me está dejando con muchas dudas. Claro, ha jugado algunos minutos, pero yo no le he visto nada a Salinas en lo que como jugador esta temporada. Y yo el año pasado, cuando supe que lo fichaba el Español, me fijé en él. Y a lo mejor con el sistema de Sarabia, Salinas, bueno, pues jugaba de otra manera. Pero con Manolo González no está. Y ayer, sinceramente, no. Hinojo lo hubiera hecho mejor. Para Salinas o Hinojo me quedo con Hinojo. Es verdad que Salinas, repito, está porque Garagarza pensó, bueno, por si estamos en segunda vamos a asegurarnos jugadores. Y esta es la realidad, como Marco Fernández, que está en el Ceuta, que lo está haciendo bien, o como Hugo Pérez, que está en el Huesca y que no está jugando casi nada, porque además se lesionó. O Pablo Ramón, que está ahora en el Racing de Santander y que está jugando cada vez más. Pero son jugadores, aunque Pablo Ramón llegó mucho antes, en el mercado de invierno del año pasado, pero pensando en que el equipo podía estar en segunda división. Había un plan A y un plan B. Se empezó con el plan B y al final, cuando el equipo se salva, nos vamos al plan A. Claro, porque si no, ni Dimitrovic está, ni Quique García, ni sigue Romero, ni sigue Cabrera, Riedel posiblemente a lo mejor sí que estaría, no lo sé. Terraz tampoco estaría, a pesar de que no está bien. Hubiera habido un cambio radical. Puado tampoco estaría. Roberto tampoco estaría. Primero se hizo el B. Y cuando el equipo se salva, empezamos el A. Que estaba hablado por si nos manteníamos, sí. Pero es que nos mantuvimos a partir del minuto 60 de la segunda, bueno, el minuto 60 del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Sigo con más jugadores. Tema Terrats. Yo creo que Terrats, yo lo he visto jugar a Terrats con el Getafe, lo he visto con el Villarreal, lo he visto con el Girona cuando era más joven. Pero con el Getafe el año pasado era una gozada ver a Ramón Terrats. Pero sigue sin aparecer. Sigue sin aparecer. Yo no sé si es que quiere hacer muchas cosas, si es que le sigue pudiendo la presión, es el sistema, no lo sé. Pero no ha aparecido un Ramón Terrats. Y llevamos ya, pues, agosto, septiembre, octubre, 3 meses de competición. Coleoso. Creo que Coleoso empezó bien el partido, con mucha velocidad, con mucha fuerza, y se fue diluyendo. Y al final, pues, nada de nada. Es un futbolista que yo esperaba mucho más de él. Pues si el Wolverhampton quería pagar 20 kilos por él y el Barley dijo que no y pidió mucho más dinero, pues no entiendo, porque a mí Coleoso, dicen, cuando va con la selección italiana, se sale con la selección italiana sub-21. Pues aquí no. Aquí hay algo que a lo mejor también le puede y no lo sabemos. Hay cosas que no se entienden. Javi Hernández. Javi Hernández no le podías ayer pedir más de lo que hizo. ¿Por qué? Porque se lesionó en el primero o el segundo entrenamiento de la pretemporada y hasta ayer no jugó su primer minuto como jugador del Español del primer equipo. El último partido que jugó fue en Huesca en el mes de mayo. Le falta ritmo de competición, está claro, le falta más confianza, pero a mí Javi Hernández me parece que es un gran jugador. Y lo va a ser, y lo va a demostrar. Por lo tanto, ayer tampoco podemos medir en ese baremo, al igual que otros futbolistas, lo que hizo Javi Hernández. Y creo que no me queda nada más, porque, bueno, Urco. A mí Urco, el día que lo ficharon esta temporada, dije, no podemos pagar 5 millones por Urco. Urco no vale 5 kilos. Es que no los vale. El año pasado era un jugador importante. ¿Por qué? Porque jugábamos de otra manera. Jugábamos más atrás. Cuando el equipo juega hacia adelante, con más presión, el balón se mueve más rápido, Urco es lento. Si lo ha dejado la Real Sociedad, será por algo. Lo digo porque 5 kilos me parece exagerado. Pagar 5 millones por Urco. Es una opinión personal, por supuesto. Cada uno puede opinar lo que quiere, considere oportuno. Luego, pues bueno, pues Calero estuvo normal, como siempre. Pickel también. Era un partido donde Pickel, bueno, se le vio correr, intenso, pero creo que a Pickel le falta jugar con Espósito y Paul Lozano. Y luego Quique García, pues bueno, pues es un jugador que te va a dar goles siempre, que no es un jugador que te vaya a lo mejor a hacer la jugada del siglo, pero está donde tiene que estar. Y me parece que Quique aprovechó su oportunidad, porque además él posiblemente a lo mejor hasta juegue titular con Roberto el domingo en Mendizorroza, en su antiguo equipo, y a mí me parece bien. ¿Por qué? Porque el Alavés solo tiene un central. Solo le queda uno, que es Tenaglia. Los otros dos, uno lesionado y el otro sancionado por la UEFA o por la FIFA, no sé cuál de las dos, por mentir en su pasaporte. Imagínense ustedes. Así que vamos a ver. Mañana última sesión preparatoria, entrenamiento, lista de convocados, sí, la dará también mañana Manolo y la rueda de prensa Manolo González. Así que esto es un poco el resumen de lo que fue el partido de ayer, desde el punto de vista personal, a nivel de jugadores. Y poco más que contarles, que mañana nosotros ya nos vamos a Pamplona. Antes de ir a Vitoria vamos a Pamplona, porque ya saben que el tren es mi modo de locomoción. Y como tengo que volver desde Pamplona el lunes a Barcelona, pues me quedo en Pamplona y ya el domingo para Vitoria. El equipo sale mañana para Vitoria y el equipo vuelve después del partido. Así que ahí estaremos, en Mendizorroza, donde el año pasado rompimos una racha muy negativa. Ganamos 0-1 con gol de Calero. En un partido que no fue un buen partido, pero por parte de ninguno de los dos equipos, porque había mucho miedo, y conseguimos ganar. Ojalá se repita el partido de la pasada temporada y ganemos 0-1. Aunque sea en el último minuto, de suerte. Bueno, que no fue de suerte, que fue un cabezazo de Calero, pero bueno, que el partido no fue bueno. pero repito, no fue bueno para nadie. Lo importante era ganar y se ganó. Creo que el partido del domingo va a ser muy distinto, porque estamos los dos bien clasificados, mejor nosotros, y que teóricamente se puede ver un partido más abierto. Además, es verdad que el Alavés es el equipo menos goleado de primera división. 5 minutos para las 7 para poner el punto y final, una pausa y nos vamos a Rombus.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6 de la tarde, 57 minutos, nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica. Ayer el jugador Rombus fue Quique García, que fue declarado el jugador Rombus y también el jugador de Bar Pinocho. Rombus, recuerden, tiene dos líneas de negocio importante. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio y, por otro lado, acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rombus es, además, especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W. asesorespericos.com. Rombus. Y de Rombus nos vamos, antes les recuerdo la clasificación: 4 puntos Riedel, con 3 puntos Dimitrovic, con 1 Espósito, Roberto, Calero y Quique. Nos vamos a Bar Pinocho. Quique García también fue votado ayer como el jugador de más clase, de más calidad del partido de Copa. Como siempre, gentileza de Bar Pinocho al marcar da San Antoni. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho al marcar da San Antoni. Una clasificación de Bar Pinocho que encabeza Pere Milla con 3 puntos, con 2 Dolan, con 2 Roberto y con 1 Espósito, Cabrera, Dimitrovic y Quique García. Bar Pinocho al marcar da San Antoni, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho al marcar da San Antoni. Para poner el punto y final, como siempre, nos tomamos una estrella. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you, beg your pardon. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden que en 45 minutos tenemos nuestro habitual Twitch y que nos encontraremos en radio el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde en Mendizorroza, en Vitoria, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos, ponemos el punto y final al programa de hoy, este programa 5783 de la historia de Tiempo de Español. Que pasen una buena castañada, un buen Halloween o lo que ustedes o como le quieran llamar, y con Estrella Damm que sean ustedes muy, muy felices. Maybe it's rings and fools kneeling. And words of pleasure, trust and love, time stretching forward.